El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el ejercicio de su mandato institucional, aprobó en el mes de enero de 2019 la realización de una misión de observación a la comuna de Alto Biobío, la cual se llevó a cabo entre los días 2 y 5 de abril de 2019. Esta tuvo como objetivo principal recabar información desde las comunidades mapuche pehuenche del Alto Biobío sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de modo de generar un diagnóstico sobre las potenciales vulneraciones que experimentan. Con esto se buscó poner en evidencia la situación en la que viven las comunidades de la zona, las obligaciones que tiene el Estado en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, la supervisión del cumplimiento de la resolución de calificación ambiental de la empresa hidroeléctrica Ralco, así como los diversos compromisos que se derivan de la declaratoria de área de desarrollo indígena del Alto Biobío, con la finalidad de realizar recomendaciones al Estado que permitan subsanar las vulneraciones de derecho detectadas. El informe final de esta misión fue aprobado por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sesión ordinaria número 480, realizada el 13 de mayo de 2019, y se encuentra a disposición pública en la página web institucional. A continuación, se resume el contenido principal de dicho informe. Para el pueblo mapuche pehuenche, históricamente ha existido una relación de conflicto respecto al uso ancestral de su territorio, incluyendo problemas asociados a la entrega de títulos de merced a colonos, restitución de tierras recuperadas durante la reforma agraria, así como reclamaciones de derecho de propiedad ante el asentamiento de grandes proyectos y obras de inversión. En este sentido, la aprobación del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el año 1993 y su posterior puesta en marcha en el año 2004 marcan hitos significativos. La revisión general de los datos disponibles sobre la situación de la comuna de Alto Biobío refleja una evidente dificultad en el goce y ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en sus habitantes, de los cuales un 86% corresponde a personas indígenas. En los días de terreno, el equipo de la misión se desplegó por el Valle del Biobío, el Valle del Queuco, la Villa de Ralco y dos comunidades relocalizadas en Santa Bárbara, realizando más de 26 entrevistas individuales y colectivas, incluyendo autoridades públicas comunales, funcionarios públicos, autoridades ancestrales e integrantes de comunidades indígenas. Los principales hallazgos en relación a derechos vulnerados dicen relación con el derecho a la educación, particularmente en los aspectos de calidad y pertinencia cultural, el acceso a la salud, a la vivienda y a servicios básicos, al trabajo, al desarrollo, a la consulta indígena, al agua, tierras, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al goce de derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación. En relación al derecho a la educación, se constató que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para dar cumplimiento a las obligaciones adoptadas en el marco del Convenio 169 de la OIT. No existe pertinencia cultural en los materiales y programas de estudio, asimilando la cultura pehuenche con la mapuche. Además, se evidencian problemas de accesibilidad a las escuelas, sea por lejanía del establecimiento o por no contar con un sistema de transportes adecuado. La discriminación hacia los niños y niñas pehuenches fue relatada por personas de distintas comunidades, evidenciando la falta de integración y valoración de los saberes y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias del pueblo pehuenche en toda la etapa del proceso educativo. Respecto al acceso y la calidad de la salud, fue posible constatar la falta de personal médico y el acceso a especialistas, problemas de conectividad entre las postas rurales y los centros de mayor complejidad, la atención de urgencia limitada por horarios y la entrega de una salud sin pertinencia lingüística y cultural. En cuanto al acceso a la vivienda y servicios básicos, la misión pudo constatar en terreno las precarias condiciones en que viven algunas de las comunidades visitadas. Existen limitaciones al acceso a subsidios para la tenencia de una vivienda digna y adecuada a la cultura y clima, problemas asociados a la supervisión y altos costos de suministro eléctrico, disponibilidad de agua apta para el consumo humano, transporte público insuficiente, caminos y puentes en mal estado que impiden la conectividad durante todo el año, entre otros. Sobre el derecho al trabajo, es pertinente recordar que una de las promesas asociadas a la instalación de la empresa en la zona fue que existirían mayores y mejores fuentes laborales, cuestión que se dio durante la construcción de las instalaciones. Sin embargo, posteriormente, solo se ha podido optar a trabajos de subsistencia y de temporada. Por su parte, el municipio confirma la deuda del Estado respecto del ejercicio de este derecho, al indicar que de los 400 cupos de empleo comprometidos En el marco del Área de Desarrollo Indígena, periodo 2014-2018, solo se han asignado 93 cupos para todas las comunidades pehuenches. En relación al desarrollo, también fue posible evidenciar el incumplimiento de los acuerdos adquiridos por la empresa que administra la central hidroeléctrica Ralco, como por ejemplo, la exigencia contenida en la resolución de calificación ambiental de elaborar un plan de desarrollo agrícola, ganadero y forestal para algunos predios. El municipio también informa las complejidades que tienen para lograr la aprobación de proyectos que tengan relación con las áreas de desarrollo indígena, indicando que mientras no se cambie el mecanismo de evaluación de dichos proyectos, seguirán siendo excluidos puesto que la evaluación no considera las particularidades de cada comuna. Respecto a la consulta indígena, uno de los temas abordados en el trabajo de campo fue el conocimiento y experiencia de las comunidades pehuenches de la zona en procesos de consulta indígena y las condiciones en las que estos se habrían llevado a cabo. En las comunidades visitadas no existe claridad respecto de su participación formal en este tipo de instancias, lo que evidencia el desconocimiento de este derecho que les asiste. Otro hecho relevante que requiere ser destacado es la prolongación, hasta el día de hoy, de la situación que afecta a la comunidad de Quepuca y Ralco Lepuy por la inundación de su cementerio en el año 2003. La misión de observación pudo constatar que este tema sigue siendo un problema conflictivo y de atropello a sus costumbres, creencias y derechos. En relación al ámbito de tierras, según lo establecido en el artículo 14 del convenio 169, las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas deben ser reconocidas por el Estado de Chile, y este debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión sobre ellas. Tal como se indicó en el informe anual 2014, en Chile, las demandas territoriales del pueblo mapuche y mapuche pehuenche históricamente se han referido tanto a las tierras incluidas en los títulos de merced o usurpadas por otras vías desde fines del siglo XIX, como a la restitución de las tierras recuperadas durante la reforma agraria, y que luego les fueron desposeídas durante la dictadura. Asimismo, a la reclamación y derechos de propiedad y acceso a recursos naturales, agua, bosques, subsuelos y otros, y a las demandas de defensa de sus asentamientos ante proyectos y obras de infraestructura de alto impacto. Entre los mecanismos legales creados por el Estado para hacer frente a estas demandas se encuentra la Ley 19.253, que crea fondos para tierras y aguas indígenas, en específico su artículo 20, letras A y B, siendo esta última específicamente para compras de tierras que sean parte de un proceso judicial, que es justamente la vía mayormente utilizada según datos oficiales de las compras ejecutadas. El desconocimiento por parte del Estado de la ocupación tradicional de las tierras ha provocado que las comunidades pehuenches en Alto Biobío desarrollen otras estrategias para recobrar lo que consideran sus territorios arrebatados, como la ocupación de facto de los predios, para que a través de ello se llegue a una resolución judicial o extrajudicial que les permita recuperar formalmente la propiedad colectiva de las mismas, mediante el mecanismo legal antes mencionado. Cabe destacar que, en el informe anual 2014 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se constató que la utilización del artículo 20b ha favorecido prácticas especulativas, alejándose del estándar consistente en la aplicación de modelos orientados a garantizar y proteger las tierras indígenas, en tanto espacios sin los cuales no se concibe la supervivencia de los pueblos originarios. Respecto a las comunidades relocalizadas en los Minchales y Ayinmapu, el equipo de observación pudo constatar en terreno que las y los comuneros viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Sus viviendas están lejos de cumplir los estándares de vivienda adecuada, carecen de servicios básicos, sus caminos internos y de conexión entre predios se encuentran en mal estado, y los terrenos otorgados están separados y repartidos en diferentes puntos del predio, lo que quiebra el sentido de comunidad e impide su utilización para las actividades productivas acorde a sus modos de vida ancestrales. Otro punto de especial preocupación es el agua, en tanto es uno de los principales recursos naturales existentes en el territorio ancestral de las comunidades indígenas mapuche-pehuenches y considerada como un elemento fundamental para el desarrollo de su vida material y espiritual. Al respecto, el tema de mayor atención levantado recae en los derechos de aprovechamiento de aguas. Según los datos de la DGA, de los 245 otorgados, 42 fueron entregados a 8 comunidades indígenas, 91 empresas y 112 a personas naturales nacionales y extranjeras. En lo que respecta al uso de aguas, los datos muestran que el uso del recurso hídrico en Alto Biobío varía significativamente según el propietario de los derechos de aprovechamiento. Mientras las comunidades indígenas destinan el 100% de su caudal al consumo y uso doméstico, las personas naturales y las empresas de la zona destinan el 42 y 67% del caudal otorgado respectivamente a la generación de energía hidroeléctrica. En síntesis, el agua se expresó como un derecho vulnerado de especial preocupación para las comunidades y autoridades, en tanto causa tensión en los procesos productivos, en la economía familiar y en las prácticas culturales. La superficie plantada con monocultivos en la zona y su posible impacto en la cantidad de agua disponible también fue un aspecto de preocupación relevado en el marco de la misión. Esto debido al alto consumo de recursos hídricos que pinos y eucaliptos necesitan en relación a su rápido crecimiento, lo que podría traer consecuencias negativas para el medio ambiente y alterar aún más los modos de vida ancestrales de las comunidades indígenas relocalizadas. Por último, preocupa de especial manera que el pueblo pehuenche pueda gozar plenamente y sin discriminación sus derechos humanos y libertades fundamentales, cuestión que puede verse empañada por el actuar de las fuerzas policiales y de orden. De los relatos recogidos, se desprende una sensación de inseguridad, discriminación, impunidad y abandono, pero también acoso y persecución. La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha recibido denuncias por posibles hostigamientos policiales vinculados al uso de la fuerza y la restricción de libertad sin fundamentos. Al respecto, es importante considerar el tipo de caracterización que se haga del conflicto, pues en tanto se relacione con la lucha contra el terrorismo, la situación tenderá a agravarse, en vez de canalizarse a través del diálogo y el reconocimiento de los derechos que le asisten a quienes habitan el territorio visitado. Conclusiones. Desde la creación de la comuna de Alto Biobío, esta ha tenido una importante transformación, tanto por las inversiones públicas en infraestructura como el edificio municipal, colegios, el liceo y el nuevo CESFAM y postas rurales, como por la llegada de un mayor flujo de fondos estatales de diversos servicios, básicamente en su forma de fondos concursables. La población está más integrada al mercado y a las ayudas estatales, con el consiguiente impacto en sus modos de vida y cultura. Sin embargo, una conclusión que define la situación actual es que el Estado es visto y vivido por las comunidades y sus autoridades como un Estado que actúa en favor de la empresa que venía a intervenir la zona, sin tener un rol de garante del bien público. En otras palabras, reforzó la experiencia histórica del pueblo mapuche pehuenche de ser un Estado que impone su soberanía sin respetar los derechos de las y los habitantes, manteniéndolos excluidos social y políticamente. Su desconfianza hacia el Estado está fundada en que hay un sentimiento y opinión de que han sido engañados y discriminados por parte de éste, pues no tenían condiciones de negociar en igualdad de condiciones con la empresa que se instalaba en la zona. Se les impuso una forma de desarrollo incompatible con su cosmovisión y cultura, y no han tenido una participación efectiva en la toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen. Actualmente, en relación entre el Estado y las comunidades, está cargada de desconfianza, incredulidad e incertidumbre respecto de los planes y promesas que se les formulan. El Estado no ha reconocido la identidad mapuche pehuenche de los habitantes de Alto Biobío, ni en la ley indígena, ni en las definiciones y operacionalización de las políticas públicas, a pesar de corresponder a un 86% de la población en dicha comuna. Esto impacta negativamente, pues no se evidencian acciones coordinadas y pertinentes en el apartado estatal que permitan el desarrollo acorde a sus tradiciones y cultura. Existe una revitalización del sentido de identidad pehuenche en la mayoría de las autoridades comunales y tradicionales, las que han hecho énfasis en la enseñanza del Chedungun, el respeto a los sistemas de creencias enseñados en las escuelas y familias, la petición de modificar la ley indígena para ser reconocidos como pueblo, etcétera, que no ha tenido su correlato en la forma como el Estado se relaciona con ellos. Los instrumentos aplicados por el Estado para promover el desarrollo, la cultura y la integración de las comunidades indígenas de la zona de Alto Biobío, tales como el Área de Desarrollo Indígena, Plan Pehuenche y las coordinaciones y diversas mesas de trabajo que se han instalado por más de una década, si bien han podido concretar algunos proyectos que han mejorado la situación del pueblo mapuche pehuenche, no han logrado un avance significativo en las metas y objetivos previamente definidos. Existen serios obstáculos para el ejercicio por parte de la población de los derechos humanos, continúan como cuestiones pendientes. A. La solución a la demanda de tierras por parte de las comunidades, lo que mantiene la tensión en la zona y un deterioro evidente en la confianza hacia las instituciones estatales. B. El ejercicio del derecho al agua, tanto para el consumo como para su uso productivo y prácticas culturales. C. La participación efectiva e incidente en los asuntos que les incumben, como es el tipo de desarrollo y las inversiones en la zona. D. La educación, tanto como en el acceso, su calidad y pertinencia en los distintos niveles educativos. E. En salud hay debilidades evidentes en respuesta, en tiempo y en especialidad, a los requerimientos de la población. Cuestión similar se puede afirmar del acceso al trabajo y vivienda. En general, los indicadores de la comuna en relación a los derechos sociales, económicos y culturales están muy por debajo del promedio nacional y tienen un menor desempeño que el de la región. Esto implica que los esfuerzos realizados durante los últimos 15 años, desde la creación de la comuna de Alto Biobío, si bien han podido mejorar en varios aspectos, mantienen una brecha preocupante respecto del resto del país. Esta situación que muestran las cifras es completamente ratificada por la opinión y sentimiento de la población mapuche pehuenche de la zona. Producto de lo anterior, también es posible concluir que lo que se requiere es institucionalizar un acuerdo de Estado respecto de los criterios y esfuerzos que se deben desarrollar para que los planes y programas no estén dependiendo solamente de las voluntades del gobierno de turno. Esta institucionalización es indispensable que cuente con la debida representatividad y participación efectiva de las propias comunidades indígenas de la zona, que abarcan no solo a las comunas de Alto Biobío, sino también a aquellas familias y comunidades relocalizadas que hoy viven en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, cuyos municipios deben responsabilizarse también por la situación de ellas. La otra característica de la institucionalización es asumir que se requiere de una coordinación ejecutiva de las acciones que desarrollan en la zona los servicios públicos y que su operar sea con los criterios pertinentes a esa realidad político-cultural. En este sentido, el Estado no ha cumplido el pilar 1 de los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, siendo su obligación proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y o su jurisdicción por este o por terceros, incluidas las empresas. A la vez, más allá de los esfuerzos e inversión, la empresa en él sigue el debe con el cumplimiento de sus compromisos derivados de la resolución de calificación ambiental y de ajustarse en su actuar al pilar 2 de los principios rectores del mencionado documento. La declaración del Área de Desarrollo Indígena no ha implicado, según sus autoridades municipales y de las comunidades, un paso significativo para el bienestar de las comunidades, pues no ha puesto en el centro recursos económicos ni metodologías de trabajo y evaluación pertinentes a la cultura mapuche pehuenche. Esto se verifica en el cuadro de la CIDH sobre el cumplimiento de 11 compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa. 6 de ellos tienen cumplimiento parcial y 5 cumplimiento total. Entre los primeros está la ausencia de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la participación efectiva y la solución a los problemas de tierra. Esto, junto a los incumplimientos en Plan 2015-2018 del Área de Desarrollo Indígena, no ayuda a mejorar la confianza fracturada entre las comunidades indígenas y las diversas autoridades del Estado. Otra cuestión muy importante que expresa la falta de reconocimiento de derechos específicos en tanto pueblos indígenas es que no existen adecuados diseños de políticas públicas que emanan desde los niveles centrales, que asuman las particularidades de la comuna y posean pertinencia cultural, en el plano de la generación de metas, ejecución, medición de resultados y rendición de presupuestos. A través de las visitas a las comunidades relocalizadas de Nehuen Mapu, Los Michales y Ayin Mapu en la comuna de Santa Bárbara, el equipo de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos pudo corroborar que el Estado ha incumplido su obligación de proteger los derechos humanos de estas familias que llegaron a acuerdos para su reasentamiento, unos formales y otros de palabra, con la empresa Endesa, debido a la construcción de la hidroeléctrica Ralco y que contaba con la garantía del gobierno. Tampoco ha jugado un rol suficiente activo para cumplir con las metas del Plan del Área de Desarrollo Indígena y ha transgredido los derechos de las comunidades al negarle el derecho al desarrollo en los términos definidos por los instrumentos del derecho internacional y la Convención 169. Recomendaciones. 1. Se recomienda a los poderes colegisladores que materialicen al más breve plazo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el Ministerio de Pueblos Indígenas y su Consejo. 2. Se exhorta a los poderes colegisladores a que resuelvan, en el marco de las reformas a la ley indígena planteada en la convocada consulta indígena, la demanda planteada por las autoridades tradicionales y representativas de la comuna de Alto Biobío sobre el reconocimiento del carácter de pueblo a los pehuenches. 3. Se insta al Ministerio de Educación a que otorgue la debida prioridad a la revisión de la pertinencia y eficacia de los programas y materiales relacionados con educación intercultural para la zona del Alto Biobío, a objeto que este tipo de educación cumpla sus objetivos. 4. Se solicita al Ministerio de Educación implemente medidas especiales para superar los déficits de calidad, pertinencia y acceso a la educación en comunidades indígenas, sobre todo en la comuna de Alto Biobío, con el fin de que en los próximos años cuente con mejores indicadores. 5. Se exhorta al Ministerio de Salud para que, con la urgencia del caso, mejore los planes y programas de acceso a la salud por las comunidades del Alto Biobío y los programas de salud intercultural que se aplican en el territorio, para lo cual se deberá medir su eficacia y pertinencia al menos anualmente. 6. Se recomienda al Poder Ejecutivo que fortalezca la CONADI para que, en relación a las áreas de desarrollo indígena, esta institucionalidad tenga mayores atribuciones de coordinación de los servicios públicos y se avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado para dichas zonas. 7. Se recomienda al Estado, en particular al Poder Ejecutivo, en el marco de la implementación del actual Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y el que debe elaborarse el 2020, se generen mecanismos efectivos y participativos que permitan dar pleno cumplimiento a los tres principios rectores de empresas y derechos humanos, en especial las obligaciones hacia los pueblos indígenas. 8. Se solicita al Poder Ejecutivo instruya al Gobierno Regional para que, sin más demora, se implemente un plan específico que aborde las actuales condiciones de las comunidades relocalizadas, que éste sea de carácter participativo, a modo de integrar estas comunidades a los planes de desarrollo y puedan superar las condiciones de exclusión y vulnerabilidad en las que viven. 9. Se insiste a los órganos colegisladores en la necesidad de adecuar en un plazo razonable la legislación sectorial, Código de Aguas, de Energía y Forestal, y la legislación medioambiental a los estándares internacionales de derechos humanos en la perspectiva de dar efectividad a los derechos colectivos sobre las tierras y recursos naturales. 10. Se exhorta a los órganos colegisladores a que, con la urgencia del caso, se establezcan mecanismos adecuados para la determinación, protección y restitución de territorios a los pueblos indígenas, incluyendo los derechos de aprovechamiento de agua, para hacer efectivo el uso ancestral que los pueblos, según su cosmovisión, dan a este recurso natural.